Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Continuamos con su programa Derecho a la Radio. Les recordamos que tenemos como invitado al maestro Walter Rifar. Y también, Ariana, pues tenemos regalos para la tómbola. Son dos litografías que mañana se va a llevar a cabo el evento, como siempre, cada jueves desde las instalaciones de la facultad. Y todas aquellas personas que se comuniquen con nosotros podrán participar para acceder a uno de los dos obsequios, en este caso, una de las dos litografías. También agradecemos a todos aquellos radioescuchas que se han sintonizado. Jessica Romero, que también es conductora de este programa. Gracias, Jessica, por sintonizarnos. Alejandra García, Jan China, a Mil Ángel Rivera, Marcela López, a Julieta Flores, a Bran Saucedo, a Jessica Olivares, a Carla Estrada, a Fátima Nava, a Vanessa Serranos, al doctor Salvador Ventura del Toro, a Kirpal Serrano, nuestro amigo Salvador Castañeda Mellón, Héctor Radillo, Juanita Granada, Alejandra Ureña, estudiante de la Facultad de Derecho, Montserrat Zapot también, y Mario Ramos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. Y bueno, antes de ir a corte, Ariana, tú hacías un planteamiento a nuestro invitado. ¿Sí gusta repetirlo?
Es correcto, estábamos platicando un poco también sobre el tema de justicia procesal, y luego hablábamos de estas convergencias entre Europa y América Latina. ¿Cuáles han sido esas experiencias que has vivido tú desde la parte de la investigación y el ejercicio profesional? Estas convergencias de las que nos hablabas en la lección prima.
Vamos a ver, son muchas las convergencias y en muchos campos. Y esa yo creo que fue la idea que intentaba trasladar el día de la lectio, ¿no? No tanto hablar de convergencias de sistemas procesales, uh-huh, porque a final de cuentas hablar de sistemas procesales ha caído en un cierto maniqueísmo. Ya no se sabe muy bien qué es un sistema inquisitivo, qué es un sistema acusatorio. Al final todos convergen en sus propias características. Entonces lo que planteaba en la lectio era sobre todo campos en los que esa convergencia se ha producido. Se ha producido en, por ejemplo, en la justicia restaurativa, se ha producido en los procesos colectivos, que es una de mis líneas que estoy empezando todavía en madura de investigación, y en otros campos que planteaba. ¿Y eso cómo se ha conseguido? Sobre todo a través de los derechos humanos o de los derechos fundamentales.
Pues qué interesante es este ámbito de la convergencia que retoma nuestro invitado, y creo que es importante también para nuestros radioescuchas, incluso para nosotros, Ariana, conocer de la voz de nuestro invitado a partir de la experiencia española, que obviamente durante muchos siglos nutrió al derecho mexicano. El derecho mexicano se conforma en una de sus fuentes, fue precisamente el derecho español, pero también nos gustaría saber cómo ha ido evolucionando España hacia el derecho procesal. ¿Cuáles son las áreas que en el ámbito del derecho procesal han ido evolucionando quizá de manera más vertiginosa que otra? ¿Cuáles serían esas áreas?
El derecho procesal tiene la característica de evolucionar muchísimo, a una velocidad increíble, ¿no? Yo me centré sobre todo en el derecho procesal penal, que creo que es bastante interesante, ¿no? Y creo que ahí la convergencia es quizá más evidente. Fíjense, nosotros en España tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que es de finales del siglo XIX y que todavía sigue vigente. Y esto a los oyentes seguro que les interesará bastante, ¿no? O les sorprenderá mucho. A través de esa ley, que evidentemente se ha ido parcheando a lo largo de la historia, es decir, se han introducido medidas de investigación tecnológica que a finales del siglo XIX no estaban y no se les esperaba, y otras cosas, ¿no? Pero sobre todo la ventaja o el gran éxito que tuvo esa ley fue pasar de un sistema inquisitivo, es decir, un sistema caracterizado por aunar en la misma persona a la persona que juzga y la persona que investiga la criminalidad, y también por considerar al acusado como el objeto del proceso, es decir, un sujeto del que se obtienen pruebas, pero no como una parte del proceso. Y de ese sistema inquisitivo, a través de esa ley, se pasó a un sistema acusatorio, si lo quieren llamar así, o acusatorio mixto, que sobre todo en los últimos años en España ha introducido medidas de investigación tecnológica, como decía, y sobre todo ha pretendido potenciar el papel de la víctima en el proceso penal y todos sus derechos, ¿no? Ahora mismo hay un debate en España sobre si atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal, como aquí, o no hacerlo. Y en Europa, en la Unión Europea, mejor dicho, se está intentando crear una fiscalía europea que se encargue de la investigación de delitos, especialmente de criminalidad económica. Uh-huh. Esa sería un poco la evolución que ha tenido España, que es una evolución muy intensa en muchos años, con una misma ley, lo cual ha generado no pocas aporías y pocas discusiones, pero bueno, se intentará crear, imagino en el futuro, un código de proceso penal, en este caso, que intente superar todas estas contradicciones que hay en la ley.
Claro, y particularmente como resultado de esas aproximaciones y de esas investigaciones en las que has participado, ¿cuáles han sido esos objetos de estudio más interesantes que te han a ti atrapado y que has dicho, híjole, esto no lo había reflexionado desde esta manera, desde esta perspectiva, y cómo ha cambiado tu perspectiva como profesional de la ciencia jurídica?
Pues aprovechando que estoy en América, en este caso, la línea que estoy empezando a trabajar ahora es procesos colectivos. En Europa los procesos colectivos están muy poco desarrollados, muy poco. Fundamentalmente en consumidores y usuarios, en medio ambiente y ahora algún autor se atreve a hablar, que es mi línea de investigación, también en algún derecho fundamental como la igualdad, ¿no? Ante casos de publicidad ilícita. Está tan poco desarrollado y tan desarrollado en América, sobre todo en Brasil, en Argentina y por supuesto en Estados Unidos, que al final uno acaba viendo en su investigación más América que a la propia Europa, ¿no? Y eso me encanta, y me encanta estar aquí justamente porque aprendo mucho de y con los mexicanos.
Claro. Así es, maestro Walter, y bueno, a propósito de que refiere esta evolución que ha tenido América Latina en el tema de procesos colectivos, desde la perspectiva española, desde su área de investigación, ¿cómo vislumbra usted el desarrollo de América Latina en este ámbito de la justicia procesal? Uh-huh. Insisto, a partir de su experiencia académica, que por cierto tocó algunos elementos en la lección de lunes pasado.
Sí, claro, en América se observan, en fin, en los últimos años han producido reformas escalonadas, ¿no? Todos los países, y México también está entre ellos. Sí se observa un profundo cambio en todo esto. Por ejemplo, en Chile, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es el ejemplo de Chile, que reformó en el año 2000 su código procesal penal, y pasó de ser uno de los países quizá más atrasados en el enjuiciamiento penal a ser uno de los más avanzados. ¿Qué observo en América en líneas generales, ¿no? En primer lugar, la atribución de la investigación de la criminalidad a la Fiscalía, a diferencia de España, por ejemplo, donde se atribuye al juez de instrucción. Y es interesante en este caso el ejemplo de Colombia, porque la Fiscalía asume a veces poderes omnívoros, ¿no? Es verdad que en situaciones excepcionales, situaciones de urgencia, pero es interesante ese ejemplo. Yo creo que en América se ha potenciado mucho el principio de la oralidad y se ha potenciado mucho el papel de la víctima en el proceso. ¿Cómo? ¿Cómo está relacionado esto? Yo creo que se observa, y esto también en Europa, se busca potenciar los acuerdos reparatorios y todo este tema de la justicia restaurativa, porque al final ahí es donde todos los sistemas, con independencia de que le pongamos la etiqueta de inquisitivo, acusatorio, adversarial, ahí es donde convergen.
Claro, y bueno, pues yo particularmente tengo una pregunta en relación a la oralidad. Para todos nuestros radioescuchas, independientemente de que estén o no vinculados con el derecho, ¿qué implica la oralidad en los procesos penales? ¿Qué transformaciones, por ejemplo, en el caso de México, que es trascendental, uh-huh, ¿cuál es la posición del juez, de la autoridad, en el sentido de la oralidad? ¿Qué le da al ciudadano?
Quizá la visión más intuitiva que tenemos todos los ciudadanos, con independencia de que hayamos estudiado derecho o no, de un juicio es el acto del juicio oral, ¿no? Es decir, esa sala donde está el juez, donde están las partes, donde está ese principio contradictorio que os observa claramente y sin el cual no existe proceso, y todo eso se desarrolla de forma oral y sobre todo de carácter pública, ¿no? Es decir, todas las personas pueden acceder al juicio oral, tienen acceso a toda la investigación y se desarrolla de forma oral, no escrita, es decir, no secreta, uh-huh, en contraposición a ese proceso inquisitivo o a ese sistema inquisitivo del que les hablaba antes.
Así es, y quizá, no sé si usted lo comparta, maestro Walter, este elemento de la oralidad que planteaba Ariana, que es muy interesante, se ve fortalecido con otro principio rector del ámbito procesal y particularmente del ámbito penal que se ha referido, y es la publicidad, o incluso ya se habla de la máxima publicidad. Y a partir de la reforma del 2008, de junio del 2008, donde se replantea el sistema de justicia penal, y empieza la transición en nuestro país por 8 años para la implementación del sistema procesal acusatorio adversarial, y no solamente se incorpora la oralidad en los procesos penales, sino que también otra serie de principios fundamentales, como en este caso la publicidad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo cree usted que abona a la credibilidad del proceso y a la percepción de la ciudadanía respecto a las instituciones encargadas de impartir justicia este elemento, este principio de la publicidad o de la máxima publicidad?
Pues imagínense una investigación que no sea pública. ¿A qué conduciría eso? Estoy seguro, y así ha ocurrido, que conduciría a la coacción física del inculpado o del acusado, del investigado en este caso. Se ha utilizado ya, hace mucho tiempo, espero que ya no, o al menos en Occidente, y era la tortura, es decir, la tortura para obtener la probatio plena, para obtener la confesión, ¿no? Por eso es muy importante que los procesos sean públicos. Primero, para garantizar una investigación con respeto a todos los derechos fundamentales, y segundo, para hacer público, ¿no? Es decir, para que todas las personas puedan verlo y dar a conocer los motivos de la decisión de la justicia penal.
Y bueno, pues el tiempo en la radio, la verdad es que se nos va rapidísimo, lo hemos visto, hemos tratado muchos temas, y por supuesto los invitamos a todos ustedes que continúen y nos manden por favor sus comentarios y sus preguntas. Vamos a continuar en el siguiente bloque con el maestro Walter Reifart, y por supuesto vamos a seguir hablando del derecho procesal, y vamos a hablar de justicia todavía procesal. Y bueno, pues continúen con nosotros, en un momento más volvemos en su programa Derecho a la Radio.
Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.